Aquí comienza Mujeres Comunistas, un espacio dedicado a analizar y dialogar sobre temáticas de género, política y actualidad. Conduce Daniela Pizarro.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Daniela Pizarro y les damos la bienvenida a este nuevo ciclo del programa Mujeres Comunistas, una producción de Radio Nuevo Mundo y el Instituto de Ciencias Alejandro Lipsius. Este programa se realiza gracias al fondo del 10% del Servicio Electoral para la Participación de las Mujeres en Política. En estos episodios vamos a conocer las experiencias políticas de diversas mujeres militantes del Partido Comunista que han estado en distintos ámbitos de acción, en procesos políticos y sociales de emancipación, los cuales han sido fundamentales para la democratización de la sociedad chilena. Para seguirnos y ver estos capítulos, debes ingresar a la fanpage de Facebook Red Emisoras Nuevo Mundo y para escucharnos sintonizar el dial 930 AM en la región metropolitana. Y para abrir los fuegos, vamos a presentar a nuestra primera invitada, que es una entrevistada de primer nivel. Ella es académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Es doctora en Filosofía con mención en Literatura de la Universidad de California. Es coordinadora del Magíster en Estudios de Género y Cultura en mención Humanidades de la Universidad de Chile. Además es cofundadora del Centro de Estudios de Género de la Universidad de Chile y creó el Magíster en Estudios de Género y Cultura y el Doctorado Interdisciplinario de Estudios de Género en la misma casa de estudio. Asimismo, es la primera mujer en ser presidenta de la Fundación Pablo Neruda y ha escrito diversos ensayos y libros en materia de género. Le damos la bienvenida y las gracias por estar junto a nosotras a Kemio Oyarzún Bácaro. Muchas gracias, compañera, por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti, compañera, y a todas quienes vamos a estar participando en este importante programa.
Muchas gracias. Bueno, y para abrir un poquito los fuegos, para comenzar con la discusión, para que la gente la vaya conociendo también, ¿cómo empieza su camino como militante, digamos, del Partido Comunista?
Bueno, eso fue hace 50 años. Va a ser 50 años el año que viene. Y bueno, yo soy hija de un socialista que era constitucionalista, era oficial de la Fuerza Aérea. Entonces, mi abuelo era comunista y mi otro abuelo era radical. Entonces, vengo de una familia de larga, larga data respecto de la igualdad, respecto de la lucha por los derechos sociales, respecto de una cultura secular, porque yo fui al Liceo 7, yo nunca tuve una formación religiosa, tengo mucho respeto por el sentimiento religioso de las personas, pero nunca fui a un colegio católico, ni mucho menos. Entonces, en los años 60, 70, me gustó mucho la poesía de Neruda. Yo, en realidad, crecí con la poesía de Gabriela Mistral, con mi abuela, que era profesora de castellano, y de música. Entonces, le gustaba mucho la musicalidad de la poesía de la Gabriela Mistral. Y después, bueno, imagínate lo que fue ir leyendo a Pablo Neruda, El Extravagario, Residencia y, por supuesto, este gran canto general que es un homenaje a la memoria y a la historia de los pueblos oprimidos, que es lo que a mí más me convocó.
Y este camino de la militancia, digamos, empieza, yo me imagino, en paralelo, ¿cómo va surgiendo también este camino por el feminismo, digamos, por la lucha feminista?
Mira, son las dos cosas juntas, porque ser secular, haber tenido una formación no religiosa, muy atenta a todo lo que son los derechos, derechos sexuales y reproductivos, desde luego, entonces era más como que iba en camino a moldear un feminismo de clase y un feminismo de clase y de pueblos originarios, pueblos indígenas. Entonces esa formación la tengo, yo diría, desde los 17, por ahí, años. Toda mi militancia empieza afuera, porque yo salí muy joven, mi padre salió con nosotros porque lo exoneraron de la Fuerza Aérea, él era un allendista de toda su vida, y bueno, terminamos afuera y yo terminé estudiando en la Universidad de California. Cuando ocurrió, antes de ocurrir el golpe, yo estuve en Chile, me vine con mi marido y mi hijo, mi marido era argentino, era porque falleció, y los dos teníamos una enorme admiración por el proyecto de la Unidad Popular. No militábamos en ese momento, en el 70. Pero luego vinimos acá para definir si íbamos a vivir en Chile o en Argentina. Y no había por dónde perderse, porque el Chile de la Unidad Popular era para emocionar a cualquiera. Es como, no sé, es como cuando tú dices, ¿cómo puede haber ocurrido esta maravilla en términos culturales, sociales, políticos? El despertar de todo un pueblo era demasiado emocionante. Y el proyecto de la Unidad Popular, no, por supuesto que nos enamoró. Estuvimos ahí los dos, estudiábamos literatura, estuvimos en Quimantú. Bueno, y decidimos que volvíamos a Chile y no a Argentina. Entonces volvimos a terminar el doctorado y llegamos el 9 salimos de Argentina, salimos de aquí el 8, el 9 de Argentina y llegamos a San Francisco finalmente el 10 en la tarde y me acosté y al otro día en la casa de mis padres, ¿no? Me despierta mi padre desesperado, mira, ocurrió el golpe, yo no lo podía creer, tú sabes que yo bajé a 48 kilos, yo me morí de pena, de terror, porque yo no hubiera querido estar afuera. Entonces, dediqué toda mi vida a partir de ese momento, dejé la universidad y me puse a trabajar con las iglesias, fíjate, con los franciscanos, me dieron una beca y me fui a San Francisco y ahí en el Consejo Mundial de Iglesias, en la parte de San Francisco, ecuménico, ahí me puse a trabajar por la solidaridad con Chile. Y no paré hasta el 81, que me di cuenta que o terminaba mi carrera o qué iba a hacer, porque yo trabajaba día y noche por la solidaridad. O sea, las huelgas de hambre, todo lo que se hizo en San Francisco, la toma del consulado, en fin, todo eso lo dirigíamos desde el Chile Democrático, el Consejo de Iglesia, con todo el apoyo de los sindicatos. Había 52 sindicatos que nos apoyaban. Y por supuesto, bueno, el día del golpe nos llamó el grupo de la Angela Davis y me dijo, tiene que haber un estudiante por lo menos, porque Angela Davis va a hablar en la plaza de San Francisco, en la plaza pública. Y nadie se atrevía. Y yo dije, no, si acabo de llegar, estoy viendo cómo sea la gente que está aquí en la, porque estuve en el 4 de septiembre cuando se hizo el no a la guerra civil. Estuve en esa marcha con mi hijo, la gente era pacífico, pero enorme con los quilapayún. Entonces, me cambió la vida para siempre, compañera. Eso me cambió la vida.
Sí, hablando un poco, hablaba del proyecto popular, ¿no? De este encanto, de todo esto que se ha invisibilizado durante todo este tiempo. Se habla no solo el negacionismo, digamos, de lo que pasó en dictadura, sino que también lo previo, ¿no? Entonces también un poco, si nos contarnos cómo era el rol de la mujer, era otra sociedad, digamos, ¿no? No se hablaba a lo mejor de mujeres, de feminismo en los términos de hoy, pero el proyecto popular sí las tenía consideradas. Entonces un poquito contarnos cómo funcionaba eso.
Mira, yo conocí a Carmen Gloria Aguayo, que era la ministra, que nunca alcanzó a tomar cargo de su puesto, que Salvador Allende había armado este Ministerio de la Mujer y la Familia, y que en el fondo eso de alguna manera coronaba todos los esfuerzos de las mujeres de 1930 y 35 con el movimiento de emancipación de la mujer chilena, con compañeras nuestras como Olga Poblete, por ejemplo, que eran activísimas, ¿no? Elena Cafarena. Y este movimiento de Salvador Allende era Unidad Popular, por tanto no tenía claro todavía el feminismo que había quedado pendiente desde la ley maldita. Eso no lo sabe mucha gente, porque en la ley maldita se le, en el fondo se prohibió la invitación de la compañera Elena Caffarena y Olga Poblete cuando Pedro Aguirre, cuando Gabriel González Videla, él decidió, entre comillas, que nos daba el voto, pero la lucha había sido totalmente de mujeres como de Frente Popular, radicales, comunistas, socialistas, independientes, mujeres de la cultura, pero muchas mujeres de los sindicatos que habían estado activos desde fines del siglo XIX, sindicatos de textileras. Bueno, yo me puedo quedar para siempre hablándote del MEM, del movimiento de emancipación de la mujer chilena, pero sé que tenemos que seguir. Pero la emoción es muy grande porque en el fondo Elena Caffarena me decía, fuimos las mujeres las que instalamos las condiciones para los frentes populares. Pero lamentablemente llega la ley maldita con González Videla. Las compañeras las dejan, bueno, tú sabes, persiguen a los comunistas, hasta Salvador Allende estuvo preso, imagínate que no era comunista, y un montón de compañeras quedaron como imposibilitadas de decir, vamos a celebrar el sufragio de las mujeres, porque estábamos en el fondo era como una dictadura, dice Elena Caffarena, ¿no? Este periodo de la defensa, le llamó la de la defensa de la democracia. Bueno, pero ahí hay un silencio grande, compañera, que a veces la gente no lo entiende, pero se debe a que nos costó desde la ley maldita ir acumulando fuerza popular hasta llegar a los 60 y al gobierno de la Unidad Popular. Pero ya no se hablaba de emancipación de la mujer, se hablaba de emancipación popular, de un proyecto nacional popular, de pueblo trabajador, de mujeres trabajadoras, de pueblo campesino, porque Chile era altamente campesino en ese momento. Entonces se armó este movimiento popular que no distinguió mucho a las mujeres, pero sí se había creado el primer ministerio de las mujeres. Y esa compañera Carmen Gloria Aguayo había pasado desde la democracia cristiana al MAPU, y del MAPU había salido al apoyo a la Unidad Popular. Ese es un momento maravilloso, te voy a decir, el litro de leche para los niños, el reconocimiento que las mujeres debíamos integrar el trabajo más allá de la casa, el reconocimiento del trabajo que hacíamos las mujeres invisibilizado, ¿verdad?, en el hogar. Entonces, la preocupación de que hubiera almuerzo para las compañeras que venían a trabajar, en fin, era un momento que se preocupaba mucho de los derechos sociales, pero que no había formulado los derechos sexuales y reproductivos como nosotros lo hicimos, diríamos, ahora último, con los feminismos, después del gobierno de Michelle Bachelet. Diría yo, fundamentalmente en 2018, con el movimiento de la revuelta feminista.
Sí, un poco como para seguir esa línea de tiempo, ¿no? Para entender cómo se van configurando estos feminismos en Chile, estas corrientes feministas, porque también se habla de feminismos, digamos, y como para poder llegar un poco al feminismo de clase, digamos, o de qué consideramos hoy día.
Bueno, yo creo que el feminismo de clase, por lo menos, yo lo tuve siempre. O sea, tú sabes que las feministas que decimos el feminismo no nace, las mujeres nos hacemos feministas, nadie nace feminista. Pero yo, con mi padre socialista y mi madre, una mujer de izquierda, siempre nos decíamos, en el fondo uno no nace ni de clase ascendente, no, uno se hace consciente de la clase, de la idea que hay dos clases fundamentalmente en el capitalismo. Entonces, evidentemente, si yo soy mujer de clase popular, que era como yo me crié, ¿no? Me crié, yo vivía en el barrio Estación Central, a pesar de que iba al Liceo 7, en Providencia. pero mi padre era dentista del barrio popular y no se movía de ahí. Entonces teníamos una conciencia claramente popular, ¿no? Yo era una mujer popular. Y luego me fui haciendo una mujer de clase, mucho más consciente, con lecturas y todo lo que implicó, bueno, desde Neruda, Salvador Allende, el programa, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo ir entendiendo que la familia no nace, se hace. Y la familia se hace de acuerdo al Estado. Y si el Estado es un Estado de clase, evidentemente la familia en la que tú naces va a ser una familia de clase. Vas a tener un padre de clase, una madre de clase, y vamos a ser hija e hijo. Y la familia no es el centro de la sociedad. Eso fue lo primero que nos enseñaron. La familia no es el centro de la sociedad, nosotros somos sujetas y sujetos comunitarios. Así me crié yo, como una mujer comunitaria. Entonces, ser feminista y de clase para mí era la consecuencia lógica de haber vivido la pobreza. Te digo, la vivimos donde me crié en la Estación Central, la tremenda verticalidad de esta sociedad chilena tan estamental, oye, ¿ah? ¿De qué clase vienes? ¿O cómo hablas? ¿O cómo te vistes? ¿O cómo te ves? ¿Cómo te peinas? Todo eso era muy rígido. Cuando salí de Chile, esa parte la sentí muy libre.
Y allá... ¿Eso agudizó después o no? Eso, con la dictadura, esas diferencias se agudizaron.
Tú sabes que yo, como te dije, que salí de Chile el día anterior al golpe, empecé a trabajar y a hablar con Ángela Devias, no militaba yo, pero desesperada con las violaciones de derechos humanos, con el fascismo. Entonces, claro, ahí se agudizó mucho, pero al mismo tiempo empecé a sentir, fíjate, la hermandad con los afroamericanos, con las y los chicanos, y fui distinguiendo que había distintos feminismos allá. Había un feminismo blanco, que evidentemente yo no era, y un feminismo de minorías sexuales, de minorías culturales, como las chicanas y las afroamericanas.
¿Ese feminismo blanco es como un feminismo liberal, una cosa así?
¿O? Sí, es un feminismo liberal. A veces era más que liberal. A veces llegaba a radicalizarse en términos de feminismo. Pero, mira, esto te lo va a decir todo. Yo un día estaba en una reunión feminista. Yo enseñaba ya en la Universidad de California, había vuelto a la universidad, qué sé yo. Y estaba enseñando y me invitaron a una reunión enorme de feministas en la Universidad de Los Ángeles, California. Y están hablando todas de cómo se divide el feminismo con las feministas de color. Y una de ellas me mira a mí y me dice, ¡oh, disculpa, no nos dimos cuenta que estabas aquí! Así que los feminismos de color dividían el feminismo. Imagínate. Entonces, ¿cómo si las divisiones son de clase, las divisiones son de ricos y pobres, ¿no? Y son racistas, además. Porque en Estados Unidos es racista. O sea, es muy difícil que una chicana pueda ser considerada burguesa. No sé si me entienden. Los chicanos y las chicanas llegaron ahí de campesinos. A California. Entonces, fíjate que todo el concepto de interseccionalidad, de feminista, de clase y de pueblo, de raza, eso lo saqué de California. Y yo creo que es una gran riqueza, porque yo cada vez que entro a Estados Unidos, asumo que soy de color. Y yo cuando enseño acá en Chile, les digo, ¿cómo, chiquillos? ¿Somos de color o no? Y aquí en Chile la gente no se considera de color.
No, para
nada. ¿Ah? Yo me río con ella. Me digo, no, pues si llegamos al momento de entrar a Estados Unidos, somos de color. Nada más que por hablar con acento. ¿Ah? El norte del Río Grande nos considera de color. Y a mucha honra
empezar. La raíz latina.
A mucha honra.
Estamos conversando con la académica de la Universidad de Chile, Kem Yersun. Recuerden que nos pueden escuchar a través de la red de emisoras Radio Nuevo Mundo, a través de sus redes sociales y también a través de la radio 930 AM. Y seguimos conversando con Kem Yersun. Querida compañera, bueno, estamos haciendo un recorrido también. ¿Cómo es hoy día? ¿Cómo es hoy día los feminismos? ¿Qué es hoy día ser feminista y ser comunista? ¿Cómo ves esa dualidad? No sé si es una dualidad, pero igual es complementaria.
No es dualidad para nosotras.
Sí, claro.
Pero hay dualidad en la sociedad. Sí. Y hay que decir que el anticomunismo es más virulento que en los 60 y 70. O sea, en los 70 a mí me decían, eres socialista, eres comunista, eres mapo. No, es lo más natural. Lo más natural. Hoy día no. A pesar de que yo creo que el Partido Comunista es uno de los partidos más sólidos, más grandes de América Latina, sin duda, más respetados, igual hay un anticomunismo. Entonces, hay que luchar contra eso y yo creo que se ha agudizado en Pablo Neruda, fíjate. Yo lo he pasado muy mal. Yo siento que a veces me escupen por hablar de Pablo Neruda. Disculpa que lo diga tan bruta.
Sí, sí.
Ah, ¿tú me puedes arreglar lo que digo?
No, pero es importante también porque también, bueno, después le quería hacer una pregunta sobre estas polémicas, estas peleitas
claro,
chicas.
Yo me siento muy insultada porque es que yo soy feminista, mi abuela anduvo con la negra Walker en las manifestaciones feministas de principio de siglo. Mi abuela, la que era profesora de música. O sea, para mí era lo más normal ser feminista. Y bueno, no considerarme feminista durante un tiempo, sí, me consideré una mujer de clase, con conciencia de raza y de pueblo indígena. Pero hoy se ha puesto duro esto, fíjate. Y yo creo que tiene que ver con el negacionismo y tiene que ver con una cosa que yo siento que ha afectado mucho la política en los últimos años. Es la odiosidad. Hay odio instalado. Eso yo no lo viví así en la Unidad Popular. Había juventud que estaba súper emocionada y que de repente había luchas ideológicas fuertes. Pero este odio que he sentido en los últimos 3-4 años en Chile, no lo había sentido ni siquiera en California. Es una odiosidad tan grande por ser diferente, fíjate. Es la diferencia y es la tirria al comunismo. Y tú sabes que el comunismo, la palabra comunismo, tiene mucho que ver con democracia, porque había, durante la Revolución Francesa, burguesa incluso, había algunos sectores que se consideraban no individualistas, sino comunitarios. ¿Sí? Entonces, hay una odiosidad que uno no logra entender, y que a cada rato yo me acuerdo del verso de Neruda, que dice, el odio, ¿cómo es? Ay, parece que se me olvidó. Sino, el odio perdió, así, el odio perdió. Se le cayeron las escamas en el mercado del veneno. Lo desarma la transparencia. Claro, uno se da cuenta que Neruda sí sintió el odio. Pero a nivel internacional, él en el 71, en medio de la Unidad Popular, es reconocido con el premio Nobel. Y yo creo que en el fondo, el anticomunismo que estamos viviendo hoy tiene que ver con negar tu historia, negar la memoria de un mundo plural. Era comunista Víctor Jara, la Violeta Parra. O sea, en este país tú no levantas una piedra en cultura sin que aparezca el comunismo.
Pero también ese fenómeno de digamos, de odiosidad, donde el debate, digamos, de la idea no existe, digamos, porque solamente esta rabia, puede también ser un fenómeno mundial, digamos. No sé si los partidos comunistas en otros lugares no mejor tiene, como decíamos, tanto peso como el que tenemos nosotros acá, pero por ejemplo vemos en Argentina donde se tratan de zurdo a los peronistas, donde lo entonces
bueno, también viene negra. Como la, claro, tan negra,
claro, entonces yo no estamos ajenos, digamos, a eso,
claro, porque nosotros tuvimos algo que yo hoy día echo mucho de menos, fueron décadas, justamente desde que yo crecí, de los años 55, 60, 70, décadas de una cultura popular levantada por comunistas que no eran ni sectarios, ni dogmáticos, ni se creían en la muerte, sino que creían que había que entregar al pueblo. Yo cuando iba al colegio, a la escuela, a la universidad, a mí mi abuelo, que era radical, me enseñaba, aquí hay que devolver lo que te dieron. Hay que entregar lo que te dieron. Entonces había como una concepción muy amplia. Pero el anticomunismo empezó, yo creo que se endureció, obviamente, en Chile con la dictadura, y como tú dices, con la caída de los muros, uno decía, bueno, a lo mejor al caer los muros va a venir otro tipo de pluralismo, pero no. Tiene que ver esto con la globalización, el capitalismo es global, y el capitalismo tiene que ver con una opción por la democracia, o cuando la democracia no les sirve, por el fascismo. Eso es lo que yo veo. Y el pensamiento fascistoide, esta odiosidad política, eso empieza a aparecer por todas partes, incluso, yo diría, después de la caída de los muros. Pasamos por un periodo menos odioso, pero en Chile la revuelta tuvo todo que ver con la odiosidad. Y yo te digo una cosa, yo era presidenta de la Asociación de Académicas y Académicos de la Universidad de Chile en ese momento, a una cuadra y media de la Plaza de la Dignidad. En las reuniones a las 5 o 6 de la tarde hubo veces que se nos caían las lágrimas porque escuchábamos los balazos, los gritos de dolor, y entraban los heridos. Ahí en ese momento no estaba la reja, hacia el fondo de ese pasaje donde estaba la FECH. Entonces te digo, yo salía prácticamente todos los días a las protestas de la Plaza de la Dignidad, incluso el Año Nuevo, el último Año Nuevo lo pasé ahí, y era una fiesta. Había gente que traía galletitas, que servía tecito, que se compartía. Era un ambiente tan distinto a la criminalización que nos han mostrado, que da realmente asombro y susto, fíjate. Yo creo que va alimentando el miedo, como han narrado la revuelta, ¿sí? Porque sí, a veces ni siquiera se dice que hubo violaciones masivas de derechos humanos, violaciones de las chiquillas que eran tomadas prisioneras. Los ojos, imagínate.
Sí,
más de 460 personas robadas de su visión. Entonces, tú lo cuentas afuera. Fíjate que yo voy mucho porque tengo toda mi familia, me vine sola. Tengo toda mi familia querida, mi hijo, mis hermanos en California. Y yo no puedo creer el relato que se ha contado de odiosidad sobre la revuelta. De verdad. Bueno, no niego que hubo saqueos, en fin, todo eso que hubo, pero esa no era la gran masa. Sí. No era la gran masa.
Que se dio del relato, digamos, que permitió, digamos, la nueva constitución, que se rechaza, que contenía bastantes avances, y hoy día estamos en un medio atrapados, digamos, que tenemos la opción de seguir con la constitución de la dictadura, que pareciera que es como la opción que va quedando dentro de esta constitución que se está haciendo, que es un retroceso brutal, sobre todo también para los derechos de las mujeres, de las diversidades. ¿Cuál es su opinión respecto a esa construcción que están haciendo, liderada por los republicanos en el Consejo Constitucional?
Bueno, cuando yo te hablo de la odiosidad que siento, es precisamente cada vez que prendo la televisión y aparece un republicano hablando. porque yo de verdad nunca había escuchado esa odiosidad, ni siquiera en Estados Unidos. Tal grado, bueno, yo no estuve cuando estaba Trump. Claro, evidentemente Trump, Bolsonaro, Milei, en Argentina, hay un movimiento que algunos llaman de restauración después de la revuelta, pero restauración es una palabra muy dulce, creo yo. Eso viene, tiene una historia importante en Europa de la restauración reaccionaria, pero es que es peor que eso, fíjate. Es un deseo de borrar todas las luchas progresistas, democráticas, por los derechos civiles, los derechos sindicales, los derechos de las mujeres. Todo eso con un plumazo lo borrarían. Y lo malo es que no hemos generado una cultura como la que yo viví. Una cultura Violeta Parra, una cultura Víctor Jara, una cultura pintores de toda fuerza, ¿eh? Músicos, o sea, poetas. Diríamos, para ser un país tan chico, irrumpimos a nivel mundial con esta cultura. Y hoy día la negación, el negacionismo y la odiosidad se siembra sobre un campo cultural muy mermado, muy estrecho, muy pequeño. Incluso cuesta hoy día volver a restablecer la importancia de los derechos humanos, pero los derechos sociales en esa constitución no aparecen. Incluso quieren el retroceso total de los derechos de las mujeres sobre su cuerpo. Y este derecho a despenalizar el aborto lo teníamos ya conquistado en 1931. No sería el mejor de los mundos, porque los hospitales igual eran muy caros y las mujeres pobres seguían, ¿verdad?, exponiéndose a la muerte con los abortos. Pero legalmente esto se impuso justo antes que terminara la dictadura. Y en ese sentido hay odiosidad, misoginia. Hay odiosidad. Es, ¿cómo te podría decir? Ideológica. Es una odiosidad ideológica contra las mujeres, contra los derechos sexuales, la homofobia. Pero homofobia y misoginia, cuando gran parte de las familias chilenas ya lo estudió en 1992, Elwin hizo el estudio sobre la familia y dijo, no podemos establecer un modelo de familia si Chile tiene modelos muy diversos de familias. Hay muchísimas mujeres, sino 40%+ de mujeres que crían sus hijos solas. Entonces te das cuenta que volver a plantear la cronopolítica, ¿no? Cómo hay una política sobre el tiempo de las mujeres. ¿Ah? Nosotros hemos hecho estudios en la CUT y las chiquillas, las mujeres trabajadoras nos decían, yo, ¿cuánto rato a la semana tienen ustedes para ustedes? Con suerte, una hora a la semana. Dime si no es negación de vida no tener tiempo para ti. Entonces, evidentemente, todo lo que ha hecho la ministra Jara respecto del trabajo, que es una maravilla, todo eso tiene que ver con feminismo. Si no le quieres llamar feminismo, llámale con ser mujeres con conciencia de clase. ¿Sí? Y para qué hablar de las migraciones mapuche que llegan a Santiago, cómo viven las compañeras trabajando en casas domésticas sin ningún derecho al tiempo. Olvídate si tienen derecho al tiempo, si a veces trabajan hasta el sábado o mitad del domingo. Entonces, yo creo que hay una negación de ver el Chile que tenemos, con toda su enorme diversidad. Y esta nueva constitución que está saliendo, está negando todo lo que hemos venido hablando. Los derechos sociales, los derechos al trabajo, el derecho al tiempo para sí, ¿no?
Y todo también muy, muy justificado con el tema de la religión, como que volvió Dios al Estado.
Volvió Dios al Estado y la Sagrada Familia, diría Marx. ¿Ah? Volvió Dios al Estado y la Sagrada Familia, nuevamente, ¿verdad? El modelo de la mamá, el papá y el niño, el nene, o sea, imaginado como el nene, como si esa familia fuera así, sagrada y imperecedera, como si nunca cambiara. Y yo te pregunto, hay más de un 40% de mujeres que viven solas. Sí. Que no, el modelo de la mujer, la, el papá, la mamá y el nene, no es, y todavía para toda la vida. Oye, hay que ser muy hipócrita, porque yo no veo tantas familias así establecidas, sagradas para el resto de su vida.
Así es.
Entonces hay una discriminación, hay una negación contra la realidad de las diversas familias.
Sí, es compañera, yo le hablaba, usted mencionaba a Pablo Neruda, usted es la presidenta de la Fundación Pablo Neruda, hay algunas controversias, así como es la pregunta odiosa del pero porque también hablando de feminismo, hay muchas corrientes feministas o compañeras feministas que tienen esta dualidad, digamos, con la figura de Pablo Neruda. Yo leí entrevistas suyas que era. Por eso también le hago la pregunta, digamos, porque sé más o menos su respuesta. Esto de separar la vida del hombre en otros tiempos, otros contextos, y donde, claro, si nos ponemos a escarbar la vida de todos los próceres, nos podríamos encontrar con sorpresa. Entonces, un poco, ¿cuál es su mirada respecto a estas críticas que surgen o estas cancelaciones desde los movimientos feministas?
Mira, voy a partir diciendo que yo entiendo que Neruda confesó una violación a sus 23 años, tenía 23 años, y la rabia que eso da, porque estoy absolutamente contra la violencia hacia las mujeres. Y la he vivido, no voy a entrar en detalles personales, he vivido la violencia profundamente desde muy chica. Entonces, evidentemente yo te podría decir mis primeras palabras, mis primeros poemas que escribí cuando chica tenían que ver con fin a la violencia hacia las mujeres. Porque nada lo justifica. Y violar es hermana de la palabra violencia. La violación es la peor violencia. Y es un síntoma, compañera, de más de 2000 años de patriarcado. Yo te digo, levanto una piedra en cualquier familia y si no hay violencia física, va a haber la violencia absolutamente misógina contra las mujeres, de parte incluso a veces ocurría de parte de mujeres en la familia. ¿Ah? Entonces, lo primero que hay que decir es, patriarcado y violencia son uno solo. Ahora, en estos 2000 años o más de patriarcado, con un Estado patriarcal que oprime y que al mismo tiempo genera clase. ¿Sí? Así, eso es lo terrible, ¿no? Tratar a los pobres, a los trabajadores, como mujeres, feminizarlos. Eso se hizo con los africanos que se trajo de esclavos. Se los feminizaba, se los trataba, se los violaba. ¿Y qué hizo la dictadura, compañera? Yo tengo familia que fue violada. Varones que fueron violados. O sea, la violación es tan parte del patriarcado que finalmente la mejor manera de verlo es la feminización de los cuerpos de las y los torturados. ¿Sí? Entonces, evidentemente a mí tú me haces hablar de violencia y lo voy a decir. O sea, no hay forma que yo entre a decir también haber violado a los 23, ni a los 40, ni a los 100. Ya. Dicho eso, ¿qué hago con todos, todos? Y voy a hablar como varones primero. ¿Qué hago con todos los varones que me formaron en literatura? En física, el relativismo de Einstein. ¿Qué hago con todos esos varones filósofos? Marx, hablando contra la Sagrada Familia, en el folletín, en el melodrama. Entonces, voy a decir, cierro la puerta. Y como se ha puesto de moda la negación, la negatividad, voy a cerrar la puerta de todos los varones que pensaron, hicieron arte, hicieron física, oye, no puedo. Más les digo a las chiquillas, cuando yo leía a Cervantes, yo me identificaba con el Quijote, no con la Dulcinea en el Liceo 7. Ninguna de nosotros. ¿Cómo me voy a identificar con la Dulcinea? ¡No! En los 60, 70, ni loca, chiquillas. Ni loca. Entonces me identificaba. Y entonces ahí tienes el discurso. Porque si no llegamos al absurdo de decir la teoría de la relatividad es machista. No podemos ser tan burdos. No podemos ser tan burdas. Yo no digo que no miremos la biografía del arte. Yo nunca me voy a olvidar lo que me dolió, porque me encanta Jorge Luis Borges, el argentino, cuando Pinochet le dio un sable de premio y él había sido anarquista. Yo me quería morir. Porque en ese sentido el género puede ser una cárcel, compañera. Porque a mí no me van a obligar a hacer calzar lo que se entiende por varón y femenino ni hoy, ni ayer, ni mañana. ¿Sí? Para mí el género, tal como lo hemos heredado, es una cárcel. ¿Quién me impide a mí que yo me hubiera identificado con el Quijote? Yo lo pasé regio recorriendo los molinos en España, en el Renacimiento. Entonces, yo creo que en este momento las feministas tenemos la posibilidad de dar un enorme salto. Y es el salto a decir, las mujeres tenemos el derecho y el deber de recoger del patriarcado lo que nos va a liberar. Pero nada que ver con la violencia. ¿Me entiendes? No. Y en ese sentido, Neruda fue parte, hizo parte del género masculino, de la cárcel del género masculino. Y cuando nosotros leíamos a Neruda, deseantes y adolescentes y libres, leíamos lo mejor fuera de la cárcel del género de Neruda. Y saltábamos del propio género nuestro que nos decía la mujer debe ser así. ¡No! Eso no es femenino. ¿Te fijas lo que te quiero decir? Cuando digo el género puede ser una cárcel, sí. Yo no quiero que me digan cómo voy a ser mujer. Y si voy a sacar algo de los varones de la física cuántica, me lo voy a apropiar. ¿Sí? Ahora, fue de un varón. ¿Cómo vivió ese varón? ¿Cómo fue criado? ¿Cómo fue, me entiendes, socializado? Y te digo porque yo vivo y convivo con hombres y mujeres como todos nosotros, todas. Ahora, la gracia es que las mujeres saltemos de la cárcel del género femenino, tal como fue hecho, y que nos hagamos, nos adueñemos de nuestras libertades. Pero eso tiene que ser en sociedad y tiene que ser con cambios muy profundos para la liberación desde la sociedad, desde los niñitos y las niñitas chicas para arriba. Y claro, ahora a mí me costó mucho. Yo soy de una generación que fue muy presa de la cárcel. ¿Sí? Pero creo que podemos ir avanzando con la educación, una educación no sexista, ¿verdad? Y denunciar las violencias que vivimos a diario, pero hacernos, enriquecernos con todo lo que se ha generado. El propio Salvador Allende, ¿sí? No digo que haya sido violento, pero se saltó la cárcel de la familia sagrada. Y creó el Ministerio de la Mujer. Y no digo que fuera feminista Salvador. No. ¿Por qué vamos a engañarnos? No. Pero el feminismo tiene mucho camino por andar para llegar a expresar a grandes multitudes, porque se trata para mí de lo popular, de cómo las feministas vamos a ingresar a las filas de lo popular, a las filas de los oprimidos, las y los oprimidos. ¿Sí? Y en ese sentido yo no concibo feminismo sin clase y sin la lucha por los pueblos indígenas, que son las primeras naciones colonizadas, compañeras, colonizadas, negadas de su cultura, negadas de sus derechos. Así, eso, así se forjó esta patria chica, y queremos hacer de esta patria chica una patria grande, latinoamericana, ¿verdad? Que pueda defenderse frente a los grandes avatares de la globalización neoliberal, del terzo capitalismo.
Así es, compañero, nos quedamos con este último mensaje y también con esta última frase que, como decía en las calles en tiempos de estallido, el feminismo es de clase o no es. Le agradecemos, querida compañera Kemi Yarzún, por esta entrevista muy enriquecedora, formativa también para todas nuestras compañeras y compañeros que nos van a escuchar a través de la Radio Nuevo Mundo. Les agradezco profundamente, les decimos adiós y nos vemos en la próxima edición de Mujeres Comunistas con otras invitadas militantes tan interesantes como Kemi Yarzún. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Buenas tardes. Compañera, le voy a decir que conversar con usted tiene que ver con otra manera de ser también, porque usted hace con la escucha la entrevista. Y eso es algo que tenemos que aprender, la escucha.
Muchas gracias, compañera. Muy, muy amable. Nos vemos.
Para ninguna parte me voy yo. Para ninguna parte me voy yo. Para ninguna parte me voy yo. Para ninguna parte. Para ninguna parte me voy yo. Para ninguna parte me voy yo. Para ninguna parte me voy yo, para ninguna parte. ¿Qué pasa?
Aquí termina Mujeres Comunistas, un espacio dedicado a analizar y dialogar sobre temáticas de género, política y actualidad. Condujo Daniela Pizarro.